Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos a este nuevo videoblog Hablemos de Danza, en el que hoy voy a tratar un tema que fue elegido por uno de vosotros, que fue hablar de la figura de Václav Nijinsky. Imposible, una vez más, porque vaya temas que elegisteis, hablar en 6 minutos, que vienen a durar estos videoblogs, entre 6 y 8 minutos, sobre una figura tan compleja y tan apasionante como es la de Václav Nijinsky. Václav Nijinsky inició su carrera en la Escuela de los Teatros Imperiales. Bajo el auspicio de los zares y de la familia imperial, esta escuela, en el momento en el que Nijinsky estaba estudiando, estaba bajo lo que muchas veces se ha denominado unos aires de cambio absolutos, puesto que estamos hablando de esa época de transición de la época imperial rusa a la revolución. De hecho, no hay que olvidar que la primera revolución rusa fue la de 1905, y en esa revolución figuras fundamentales de los teatros imperiales y de la escuela estuvieron más que presentes y activos, como fue el propio Mikhail Fokin o Anna Pavlova o Tamara Karsavina, que van a ser las parejas escénicas y el primer coreógrafo que va a trabajar con Václav Nijinsky. Pero no nos podemos quedar en la faceta de intérprete solamente con ese Nijinsky saltador, un bailarín que es capaz de interpretar, como él lo hizo, no solamente los grandes ballets clásicos, porque él interpretó Giselle, él fue pareja de Matilde Shesenskaya, él fue pareja de Anna Pavlova en los teatros imperiales y, por supuesto, de Tamara Karsavina. Él fue el poeta de las sílfides de Mikhail Fokin, él fue el espectro de la rosa, pero además él fue también Petrushka, un bailarín que puede pasar por interpretaciones tan diversas, por estilos tan diversos y hacer interpretaciones que nunca han sido superadas, merece una mención de honor en el pabellón de los grandes intérpretes en la historia de la danza. Y auspiciado por Diaghilev, que además a la sazón era su amante, Václav Nijinsky coreografió el Fauno, y en él empezaba un camino que culminaría el año siguiente, en la consagración de la primavera, en el que todas las experimentaciones que había empezado Mikhail Fokin para alejar el ballet de esa capa, digamos, decimonónica, de estética decimonónica, y pasarlo a la modernidad, con el Fauno se daba ese primer paso en el que por primera vez estamos ante una obra coreográficamente increíblemente moderna. Quizás la música y los decorados nos hablan de otra cosa, nos hablan del simbolismo, nos hablan del fobismo, nos hablan de otros elementos de transición al siglo XX, pero la coreografía, la angularidad del Fauno, la falta de expresión facial del Fauno, esa mecanización de la coreografía, nos sitúa ya muy cerca de la modernidad. Sin duda alguna llegó con la consagración de la primavera. esa obra de la que no tenemos el referente original, puesto que se perdió a las pocas representaciones. Creo que en total la consagración de la primavera tuvo como 7 u 8 representaciones, y porque algunas se hicieron en Londres, donde tuvo más éxito que en París. En París, ya saben, el famoso riot, el escándalo teatral que supuso esa obra, con gente golpeándose, la intervención de la policía, ambulancias, etc. Esa obra, y a pesar, en esta ocasión, de los diseños de Nicolas Roerich, pero con esa música de Stravinsky, esos ritmos en stravinskianos endiablados y primitivos, y esa coreografía de Václav Nijinsky, primitiva, primigenia de alguna manera, deshumanizada, en la que la masa, en la que no hay solistas excepto la elegida, pero que toda la compañía actúa como una masa impersonal, de alguna manera catalizando los miedos y la deshumanización de la época que le tocó vivir. No olvidar que al año siguiente empezaba la Primera Guerra Mundial, y muchos vieron en la consagración de la primavera la primera obra que catalizó, o que de alguna manera personificó, esta masacre que se venía a la raza humana. Bueno, pues con esta obra Nijinsky dio ese paso fundamental en el que en tan siquiera un par de años la danza entraba en la modernidad.
Although Nijinsky's choreography to Stravinsky's music was lost, the impact of that first performance and of its twin creators is still felt.
A partir de aquí, la vida de Nijinsky es una tragedia continuada. Como saben, en un crucero rumbo a Sudamérica, Václav Nijinsky contrajo matrimonio cuando desembarcó en Buenos Aires en 1914 con Rómula de Pulski. Es en ese mismo momento cuando Diaghilev le despide de la compañía, y muy pronto Nijinsky va a empezar a dar signos y brotes de locura. Pocos intérpretes, pocos creadores han podido pasar a la historia, al panteón de los grandes de la historia del arte, con tan poquitas obras y con tan poquitas evidencias de su trabajo. Václav Nijinsky es uno de ellos. Muchas gracias.